De parte del equipo que elaboramos en el Ministerio Fe y Esperanza, le extendemos una cordial bienvenida. Esperamos que nuestra programación sea de crecimiento espiritual para usted y su familia. Esto es Radio Fe y Esperanza. Radio Fe y Esperanza. Vamos a orar, bella familia, en estos momentos, y de ahí en adelante seguimos con los temas de hoy que ustedes han elegido. Oremos. Padre bendito, que tu morada es en el cielo, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia y todo lo que tú haces por nosotros. Señor, en estos momentos queremos abrir tu santa palabra. Queremos analizar las profecías que tú has dejado para nosotros. Y sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu nos puede guiar. Y podemos comprender porque tú has dejado ya todo muy bien delineado para que nosotros podamos comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Y también, Señor, ayúdanos a entender la importancia que todo esto tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que de pronto estamos hablando del tiempo del fin. Daniel 11, Daniel 12, hablando del tiempo del fin. Sin embargo, Padre bendito, ayúdanos a prepararnos, no solamente a conocer las señales y los tiempos, sino que nuestras vidas, nuestros corazones estén preparados para encontrarnos contigo. Porque de nada serviría, Padre Santo, que comprendamos bien detalladamente las profecías si nuestra mente y nuestro corazón están lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo diariamente. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque nos acompañas y también gracias porque nos ayudas, Señor, a entender tus mensajes de salvación. Bendice a cada persona que está conectada en estos momentos. Bendice a cada persona, Señor, que te busca diariamente a través de la oración y también a través de tu santísima palabra. Todo esto, Señor, lo estamos pidiendo y lo estamos agradeciendo en el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa familia, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos a estudiar primero, bien rapidito, por encimita nada más, Daniel 12, y luego entraremos a Daniel 11. ¿Ok? Así es que prepárese, tome lápiz, pluma, papel para apuntar. Gracias por estar con nosotros.
Salvos por gracia, fuente de amor, rendido en tus brazos, me encuentro, Señor, y no hay nada más que tú. Perdido estoy en adoración, tu fidelidad está sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, creador de mi existir, y maravillado estoy de tu gloria. Me encuentro, Señor, y no hay nada más que tú. Perdido estoy en adoración, tu fidelidad está sobre mí y tu amor es la luz de mi ser. Y maravillado estoy. maravillado estoy de tu gloria. Hoy elevo a ti mi voz, Hijo de Dios, Rey del cielo.
Alabado sea el nombre de Jehová hoy y por siempre, hermosa familia. Muy bien, vamos a empezar ya con los estudios de esta hermosa mañana. Vamos a tocar los dos capítulos que están ahí en cuestión, en votación. Esta mañana tocaremos a Daniel 12 y también Daniel 11. Primero el 12 y después el 11. No altera uno con el otro, aunque de cierta forma la última parte del versículo 40 al 45 de Daniel 11, estamos hablando ya de la parte culminante, de la parte final, donde se repite una vez más la profecía de la persecución, de la ley dominical y todo esto. Sin embargo, en Daniel 12, pareciera que ya entramos para empezar con el término de la gracia, cuando la gracia termina. Pero Daniel 12 como que va enfrente y luego se regresa un poquito más para analizar los puntos que están pasando, lo que está sucediendo, y luego vuelve de nuevo hacia adelante y luego vuelve a regresar un poquito más hacia atrás, ¿no? No recuerdo cómo se le llama eso. Hay una palabra específica que se le llama a esa forma de mirar los hechos o de analizar los hechos también, ¿no? Pero en esta hermosa mañana vamos a ir por ambas partes, bella familia. Yo quisiera que todos ustedes, vuelvo a repetir, tengan por allí sus lápiz, papel, para poder nosotros ahora entender todo esto, comprender, y lo que no, vayan tomando nota con sus preguntas o bien algunos puntos que estaremos dando y compartiendo con cada uno de ustedes. ¿Está bien? Bien, vamos adelante pues en Daniel 12. Daniel 12, el versículo 1, ya hicimos oración, de modo que sentimos que ya está la bendición de Dios con nosotros para poder ahora sí entrar de lleno a la palabra del Señor. Daniel 12, que mañana se pide en la lección de escuela sabática que se pueda estudiar, aunque se deja muy por encima, obviamente, porque en un solo día es imposible estudiar todo Daniel 12. De hecho, en Daniel 12, hermanos, tendríamos suficiente material para estar toda una semana de campaña, si le quiere llamar, hasta de 2 horas diarias. Así es que es bastante complejo porque hay muchos detalles allí que tomaría analizarlo y mirar en todo momento de qué está hablando y el por qué esto y por qué lo otro, y también el contexto alrededor de estos textos en otras partes de la Biblia. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos adelante, ¿le parece? A Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo Jesús. Cuando se levante Miguel, es cuando Él toma el reino. La pregunta es, ¿cuándo es cuando Jesús toma el reino? Ok, yo sé, usted está pensando, ¿cuando Jesús venga en gloria y majestad? Pues no. No, no es cuando Él venga en su segunda venida. Jesús toma el reino cuando termina el tiempo de gracia. Ahí es donde se decide el caso de todo mundo que se va a salvar o todo mundo que se va a perder. Termina el tiempo de gracia, ahí se levanta Miguel y ahí comienza a reinar. El hecho que se levante comienza a reinar. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Ok? La angustia ya está pronosticada o bien profetizada para el pueblo de Dios. Interesante que muchas personas piensan que la angustia, el pueblo de Dios, porque Dios nos ama tanto, no nos permitirá pasar por el tiempo de angustia. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice ningún principio bíblico, por cierto. Los hijos de Dios pasarán por el tiempo de angustia. Se levanta Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que es Cristo Jesús, obviamente, es el líder nuestro, porque somos cristianos, porque seguimos a Cristo Jesús, y será tiempo de gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí hay dos connotaciones, hermosa familia, al igual que en Mateo 24. Usted recuerda que Mateo 24 tiene dos cumplimientos. Uno para el pueblo judío, para que terminaba en el año 70, y otro para el tiempo del fin, que ahora está con el Israel espiritual que nos incumbe a usted y a mí. Este versículo igual tiene esta connotación para el pueblo de Dios y, por supuesto, para en un momento dado cuando el pueblo de Dios es sellado y es perseguido, cual nunca ha habido jamás, una persecución cual nunca ha habido jamás, es cuando entra la ley dominical hasta que termina el tiempo de gracia. Y de allí viene el tiempo de la gran angustia, una gran angustia cual nunca ha habido jamás también, porque nunca, nunca el pueblo de Dios ha vivido esta angustia tan terrible, que es la última prueba para el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Por eso es que al final, en el versículo 11, dice: bienaventurado el que dure hasta entonces. Bienaventurado porque es algo especial. Pero vamos analizando poco a poquito. Note lo que dice: cual nunca nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Una angustia cual nunca ha habido, como nunca hemos experimentado. ¿Dónde encontramos esta parte? Por eso le digo, necesitamos mirar ahora Mateo 24. En Mateo 24, desde el versículo 15, comienza esta terrible angustia. Ahora, son palabras de Jesús en Mateo 24, pero Mateo 24 también da referencia a Daniel. Jesús está hablando del libro de Daniel, y específicamente de Daniel 12, Daniel 8, Daniel 9, cuando menciona la abominación desoladora. Pero por supuesto, también da referencia a Daniel 12. Aquí vamos a leerlo. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea y huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esa es la abominación desoladora, eso es la angustia que habla Daniel 12. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Ahora, aquí viene el versículo 21, hablando de Daniel 12. Del versículo 15 al versículo 20, estamos hablando de esa abominación terrible. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Se da cuenta? Estamos hablando exactamente del mismo punto del versículo 1 de Daniel 12. Un momento de angustia cual nunca ha habido desde entonces, desde que hay gente en la tierra hasta entonces, y tampoco nunca más volverá a haber un tiempo de tanta angustia como la angustia que viene una vez que entra la ley dominical. Son tiempos de angustia terribles. Pero recuerde, en Daniel 12:1 le llaman nada más tiempo de angustia. Aquí Jesús le llama tribulación, persecución. ¿Okay? Ahora, nota el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Porque Jesús nos ama a usted y a mí, que somos fieles hijos suyos, entonces es que Jesús va a acortar esos días. No quiere decir que los días van a ser de menos horas, ni que la semana va a ser nada más de 5 días. O que el mes, vamos a cortarlo a 15 días nada más. No. Está hablando de los sucesos, de los eventos que tienen que cumplirse aún todavía. Esa es la señal, hermosa familia. Cuando entre la ley dominical, de ahí en adelante, todos los eventos que tienen que cumplirse para que Jesús venga en gloria y majestad, irán sucesos muy, muy rápidos. Por eso, cuando entre la ley dominical, sepa que su redención está cerca. Entrando la ley dominical, Jesús viene muy, muy, muy pronto. Eso es algo sumamente importante que necesitamos mantener en mente. Ahora, tomando en consideración ahora sí, leemos de nuevo el versículo 1 de Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, aquí está hablando y se refiere al tiempo del cierre de la gracia. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Okay, lo que Jesús acaba de mencionar también, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, cuando se cumpla ese tiempo de la gran angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuándo es libertado el pueblo de Dios? esta libertad o liberación, mejor dicho, del pueblo de Dios, se está refiriendo entre la sexta y la séptima plaga de las últimas siete postreras plagas. ¿Okay? Recuerde, termina el tiempo de gracia y empiezan a caer las siete postreras plagas. ¿Cuánto tiempo van a durar las plagas? Bueno, no lo sabemos, bella familia, pero mirando solamente los principios de interpretación profética y cómo sean, y cumplimiento profético, mejor dicho, creo yo, una opinión sumamente personal y muy, muy personal, creo yo que cuando entre la ley dominical, para cuando se cierre el tiempo de gracia y cuando Cristo Jesús venga, estamos hablando de un promedio de 7 a 10 años aproximadamente. Opinión muy personal, bella familia, ¿ok? Solamente en el tiempo del fin, cuando Jesús venga, nos daremos cuenta si tenía yo razón o no tenía razón, ¿sí? Pero por lo pronto, creo yo que al entrar a la ley dominical, debido a que Jesús dijo, los días serán acortados, los usos van a ser rápidos para que Jesús venga en gloria y majestad. Entonces, tomando eso en consideración, es que yo deduzco que Jesús viene, una vez que entra la ley dominical, Jesús viene muy, muy, muy pronto, ¿ok? Ahora, dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Por qué va a ser libertado tu pueblo? ¿De qué tiene que liberar Dios al pueblo suyo? Recuerde que cuando termine el tiempo de gracia, de alrededor de la segunda y tercera plaga aproximadamente, eso es tiempo aproximado, se levantará un decreto de muerte para todo el pueblo de Dios. Ese decreto de muerte va a aterrar el pueblo de Dios con la gran angustia y la angustia de Jacob. La angustia de Jacob era que Jacob pensaba que Esaú lo iba a matar una vez que lo encontrara. Por eso es que Jacob estaba huyendo. Y cuando se encontraba con Jacob, él tenía miedo de que lo fuera a matar. Por eso es que mandó primero a su gente. Si no le hace nada, bueno, pues ya vamos mejorando, ¿no? Y manda a su familia, manda a sus esposas, ¿no? Y no les hace nada, bueno, pues ya vamos ganando. Entonces ya después cuando se encuentran los dos, sabemos, ¿no?, que Esaú le había perdonado y lloraron los dos, se abrazaron y lloraron, ¿no? Pero no obstante, la angustia de Jacob, su angustia era que no sabía si Esaú, su hermano, le había perdonado o no. Esa era la angustia de Jacob. La angustia del pueblo de Dios es que muchos estaremos huyendo sin tener la certeza completa de que Jesús nos ha perdonado, de que genuinamente Dios está de nuestra parte. ¿Okay? Esa será la angustia de Jacob en el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La gran angustia es porque se levantará un decreto de muerte por el cual seremos perseguidos. Pero ¿sabe una cosa? Muy interesante. Aunque habrá angustia en el pueblo, ¿sabe? Uno puede pensar, bueno, pero si sabemos y tenemos la información, es posible que no tengamos que tener esa angustia tan terrible, ¿no? Pudiera ser. Pero ¿sabe? La Biblia dice que va a haber una gran angustia. Yo no sé los detalles que van a estar alrededor de todo esto, no los conozco. Lo que sí sé es que la Biblia dice que va a haber una gran angustia. Pero note por un momentito nada más. Se cerró el tiempo de gracia. Comienzan que las siete postreras plagas. Para el verdadero pueblo de Dios, ya las siete postreras plagas son una señal que terminó. Que ya terminó el tiempo de gracia. Entonces ahora somos salvos. Ahora, el problema es que no vamos a estar muy seguros nosotros por cuenta muy personal, si hemos sido perdonados o no. Eso va a ser la angustia, la gran angustia que estaremos viviendo. ¿Sabe? Aunque ya estamos siendo perseguidos, sabe que muchas personas se unirán al pueblo de Dios para huir de las grandes ciudades que no están convertidos. Personas que huirán junto con nosotros, los que somos fieles hijos de Dios. Y digo con nosotros porque toda la familia de Fe y Esperanza estará allí, ¿verdad? Huyendo. Si es que estamos vivos para entonces, por supuesto. Huyendo, porque somos verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí vamos, hermosa familia, de esa forma, ¿sí? Entonces, el pueblo de Dios es libertado. Recuerden dejarme sus comentarios. Denme, por favor, sus opiniones también de lo que estamos estudiando, ¿ok? O alguna pregunta. Si de repente me brinco yo algún puntito o algún detallito, pregúntemelo, por favor, ¿sí? Entonces, vamos adelante. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok. Esta resucitación, o bien estas personas que resucitan en el tiempo, cuando Jesús venga en gloria y majestad, ya estamos hablando de la venida de Cristo Jesús, muchos van a ser despertados. ¿Okay? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Hay unas personas, una resurrección especial, hermosa familia, que se va a llevar a cabo antes que Jesús venga. Antes que Jesús aparezca en gloria y majestad, van a levantarse algunas personas. Algunos de ellos van a ser los que le traspasaron, aquellas personas que lo crucificaron. Aquellas personas, los sacerdotes, quiero yo pensar, que llevaron a Jesús a los tribunales y que empujaron al pueblo para que mintiera en contra de Jesús, que se lanzaron en contra de Jesús sin clemencia para que él fuera crucificado. Cuando Pilato les dijo, ¿a quién quieren que suelte? Tomando en cuenta a Barrabás y a Jesús, todo el mundo dijeron, a Barrabás. Y entonces, algo bien interesante y muy importante, que Pilato dice, ¿y qué voy a hacer de este Jesús de Nazaret? Crucifícale. Mas sin embargo, el pueblo de Dios, que se creía ser el pueblo de Dios en su momento dado, los sacerdotes decían, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible aberración! Sin darse cuenta lo que estaban diciendo o haciendo para sí mismos. Se estaban echando una maldición en contra de ellos y en contra de sus hijos. Esa maldición vino a cobrar vida en el año 70 cuando murieron, cuando viene el Imperio Romano y los destruye a todos ellos, ¿cierto? Bueno, regresando de nuevo ahora, bella familia, a esa resucitación o resurrección especial. Uno van a ser resucitados para vida eterna, fieles hijos de Dios, ¿okay? Para dar testimonio de Jesús, y otros para vergüenza. Esos de la vergüenza y de la confusión de perpetua son los que, vuelvo a repetir, los que lo crucificaron, los que lo mandaron matar y los que lo mataron también. Van a resucitar porque ellos tienen que ver a Jesús venir en gloria y majestad, y saber que ese Jesús que ellos crucificaron, en realidad, el error que ellos cometieron ahora va a estar palpante ante sus ojos. Ese Rey de Reyes que ellos crucificaron porque vino como un ser humano, ahora viene de una forma intachable, con gloria y majestad. Ellos tendrán que verlos para que se den cuenta la confusión y la vergüenza eterna que ellos tienen que vivir. Y digo vergüenza eterna en el sentido hasta que ellos estén vivos, obviamente, ¿no? Porque después de ellos, de paso, vuelven a caer a la muerte, al Seol, al sepulcro, como le quiera poner. Y en los 1000 años, ellos ahora son otra vez destruidos para siempre jamás. ¿Okay? Muy bien. Vamos adelante. Gracias, mi hermanita Luz Aide. Gracias, mi hermanita, hermanita linda Luz Aide. Dios me la bendiga también a usted abundantemente. Vamos al versículo 3. Daniel 12, 3. Ahora, note lo que está pasando aquí. Ya está la resurrección especial. ¿Ok? Ya ha habido tiempo de angustia. Ya el pueblo de Dios ha sido perseguido. Ahora, versículo 3, parece como que regresamos hacia atrás un poquito. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Ok? Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Bueno, hermosa familia, los entendidos somos usted y yo. El remanente. El pueblo de Dios. Y note por qué. Los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sí se da cuenta? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué? Porque tendrán la gloria de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Ok? Como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, bella familia, podemos llamarle a aquellas personas que fueron sellados cuando entró la ley dominical, que tuvieron el sello de Dios, y que de ese grupo surge, por cierto, los 144,000. Ellos no van a ver la muerte que hoy por hoy llamamos sueño. Serán solamente transformados. Al ser transformados, serán vestidos de luz. Ellos han enseñado la justicia a la multitud. ¿A cuál multitud? A todos los demás que se van a unir a ellos para que sean parte del pueblo de Dios. ¡Qué interesante! Ahora, Solamente los 144,000 no van a morir. Pero la multitud, hermanos, es todo ese grupo grande que se une a ellos. Entre esos 144,000 habrá una gran multitud de paso que se unirá a ellos. Recuerde que 144,000 no es un número literal. Aunque mucha gente lo quiere poner literal, hermanos, van en contra de muchísimos principios para hacer eso. Solamente una persona que no ponga en correlación todos los detalles no puede distinguir que ese número es simbólico. Otra vez, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Ok? Tomando en cuenta otra vez, los entendidos, los 144,000, que fueron parte del pueblo de Dios que fue sellado, y de paso, ahí usted puede ser parte también de ese grupo, por cierto. Y los que enseñan a la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, como las estrellas, como los ángeles, llevando un mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Quiénes? Nosotros, el pueblo de Dios, el remanente. Bueno, ¿y por qué no decirlo? La iglesia adventista. Tristemente, no toda la iglesia adventista, pero sí, dentro de la iglesia adventista está el remanente que va a llevar ese mensaje especial con gran auge, si le queremos llamar, en el tiempo del fin. Recuerde, bella familia, que viene un tiempo donde la gente va a buscar de Dios. Y todas aquellas personas que usted de repente le dio estudios bíblicos y que nunca quisieron entender y comprender, bueno, en ese momento entenderán y comprenderán porque tendrán el último llamado de parte de Dios para aceptar a Cristo Jesús como Salvador. Y no solamente Cristo Jesús, sino su verdad eterna, la palabra santa, fiel y verdadera. Ahora, todo eso está pasando alrededor de la ley dominical, alrededor de todo esto que está sucediendo. Número 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Se da cuenta que todo esto que acabamos de leer del versículo 1 hasta el versículo 3, estamos hablando del tiempo del fin. Estamos hablando ya allá en la última etapa. Porque ahora el versículo 4 nos regresa un poquito más atrás todavía. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará. Ok. Muchos correrán de aquí para allá. Estamos hablando de cuando se levante ese auge por la profecía. Bueno, de hecho, eso ya pasó, por cierto. Eso pasó del año 1798 en adelante. Hasta 1844 hubo un auge por las profecías. Guillermo Miller, entre otras personas más, estudiaban las profecías y entendieron muchas cosas correctamente. Pero había algo que estaba sellado. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Se le da la orden a Daniel. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y repito otra vez, hermosa familia, el tiempo del fin, muchas personas lo han puesto en el año 1798, porque la hermana White lo menciona así. Pero si usted analiza alrededor del contexto de la hermana White, se va a dar cuenta que ella también está de acuerdo que el tiempo del fin es 1844 en su totalidad. ¿Y por qué? Porque si se hubiese abierto el libro de Daniel en el año 1798, entonces Guillermo Miller no hubiese tenido ningún problema para interpretar correctamente el gran chasco. ¿Sí? Y no hubiese tenido ningún problema para interpretar correctamente Apocalipsis 10 tampoco. De modo que donde se levanta la información para que ahora se comprenda este capítulo y lo que está sellado de Daniel, es el año 1844, porque de ahí en adelante es que se levanta esa información y se le da esa información al pueblo de Dios. De nuevo, el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En otras palabras, tú, Daniel, sella todo esto y nadie lo va a poder entender hasta que llegue 1844. Espérame tantito. ¿Pero por qué 1844 y no 1798? Como la hermana White menciona ahí de repente. Pues eso vuelvo a repetir. Hay que analizar también la hermana White y hay que saber interpretarla también. Vamos adelante. Muchos correrán de aquí para allá. Allí muchos van a tratar de entender las profecías. ¿Ok? Pero llegará un momento dado cuando la ciencia se aumentará. Ok, ahí entramos. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es conocimiento, bella familia. La ciencia es conocimiento. ¿Dónde encontramos esa parte del conocimiento? Ah, Pues muy sencillito, muy sencillito. ¿Sabe? Dice Daniel 2:21 y 22, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, el conocimiento a los que quieren entender o los que le buscan de todo corazón, ¿no? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hablando de Dios, obviamente. Hablando todavía y aún sobre lo que es la ciencia, dice Filipenses 1:9 en adelante, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia y conocimiento van de la mano, es prácticamente lo mismo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y entonces en 1 Timoteo 6:20-21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Falsamente llamada ciencia, conocimiento. Fíjese, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La ciencia, ¿hablando de qué? De la fe. Hablando del conocimiento bíblico. Y luego Pablo le dice a Timoteo: la gracia sea contigo. Amén. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La falsa ciencia. El falso conocimiento. ¿Ok? Ahora, ustedes saben y conocen, por ejemplo, en Génesis 2:17, en el huerto del Edén había un árbol que se le prohibió a Adán y a Eva comer. Ya lo estudiamos anteriormente, ¿recuerda? Al principio de estas lecciones de este trimestre. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Unas instrucciones muy sencillas, ¿no? Del árbol de el conocimiento del bien y del mal, no comeréis. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva cuando la invitó a comer de este fruto? Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, sus ojos se abrirán y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Se da cuenta? Entonces, otra vez, la ciencia, hermosa familia. Recalco mucho esto, bella familia, porque por muchos años, por muchísimos años, he interpretado punto de Daniel 12:4, donde la ciencia se aumentará, hablando de los automóviles, las computadoras, los teléfonos, etcétera, etcétera, no, lo que es la tecnología, lo que es la maquinaria, lo que es la industria. No habla de eso, hermosa familia. Ahora, no obstante, tiene algo que ver el hecho de que se ha aumentado la ciencia en ese sentido también, ¿no? La tecnología y todo lo demás. Pero este versículo no está hablando de eso, ¿sabe? No está hablando absolutamente nada de eso. Se está hablando de el conocimiento sobre el libro que ha sido ya sellado. ¿Está bien? Hasta ahí va muy bien, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, eso era, creo yo, los puntos más difíciles de entender y comprender de Daniel 12. Sigue diciendo el versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. El que está al otro lado del río, dice el versículo 6, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Note que estaba sobre las aguas del río. El único que puede caminar sobre las aguas es Cristo Jesús, ¿cierto? El ángel Gabriel, que está cerca de Daniel, el otro varón vestido de lino que está al otro lado del río, sobre las aguas, es Cristo Jesús. Gabriel le pregunta a Jesús: ¿cuándo será el fin de estas maravillas o de estas cosas? Ahora, versículo 7, allí él se dispone a dar la respuesta. Dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Levantó las dos manos. Aquí Jesús levanta ambas manos. ¿Por qué? Porque no tenía ningún libro en sus manos. En Apocalipsis 10 levanta solamente la mano derecha, porque en la mano izquierda tiene el libro, este libro que está siendo sellado ahora de Daniel. Aquí levanta las dos manos al cielo y juró por el que vive por los siglos. que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ah, algo otra vez está pasando aquí, dándonos a conocer la profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cuál es esa profecía? La profecía del cuerno pequeño, del anticristo, de la bestia, de la gran ramera. Cuando todo esto sucede, hermosa familia, 538 hasta el año 1798. Por eso es que algunas personas ponen eso como el fin del tiempo. Pero ahí en el fin del tiempo, y vamos a seguir analizando, verá. Dice, acceda por tiempo, tiene la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿A qué se refiere aquí? Cuando termine la persecución, en otras palabras. ¿Cuándo termina la persecución? Cuando termine el tiempo que está delineado por el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuándo termina esa persecución? 1798. Ah, entonces quiere decir que ahí empieza el tiempo del fin. Sí y no. Sí, porque ahí comienza el auge sobre la gran las profecías. Y por eso que la hermana White hace referencia a esa fecha por este versículo de Daniel 7. Ahora, note lo que dice el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Note que Daniel 12 nos lleva a ambos puntos, a 1798 y a 1844 también, ambos años, 1798 y 1844. Ahora, todo esto está pasando aquí, se termina la persecución, 1798 porque el Papa es tomado prisionero. Ahora, el versículo 9, bueno, el versículo 8 de una vez más dice, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dice Daniel, pregunta Daniel, porque él está perplejo aún todavía y él quería entender. Era un lío todo lo que él estaba estudiando, lo que estaba tratando de comprender, y nada más no le encontraba pie ni cabeza, pobre Daniel. Como algunos de nosotros de repente, ¿verdad? Cuando estamos estudiando las profecías, que no le encontramos de pie ni cabeza, ¿verdad? Bueno, dice, ahora el ángel le dice, él respondió, anda Daniel, ¿ok? Dice, anda Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Están cerradas estas palabras. Pero estoy leyendo otra nota acá por acá. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Otra vez, ¿cuándo es el tiempo del fin? ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué visión y qué punto es de lo que estamos hablando aquí? ¿A qué es lo que Daniel no puede entender? ¿Usted recuerda Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Cierto? Hablando sobre eso, el versículo 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Cuál visión es para el tiempo del fin? La visión de los 2300 tardes y mañanas, cuando el santuario sería purificado. ¿Cuándo ese santuario sería purificado? 1844, octubre 22 para ser exactos. Entonces, vamos mirando aquí, hermosa familia, que esta visión que es para el tiempo del fin, aquí en Daniel 9, se vuelve a recalcar otra vez. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, nadie las puede entender hasta el tiempo del fin. Note, cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Si el tiempo del fin es 1798, entonces Guillermo Miller no hubiese tenido ningún problema de entender y comprender abiertamente esta profecía. Sin embargo, sabemos claramente que Guillermo Miller y sus amigos, su equipo de interpretación profética, no pudieron entender. ¿Por qué? Porque todavía estaban selladas. Pero note que este libro se va a abrir cuando llegue, ¿qué cosa? El tiempo del fin. Eso es importante. El tiempo del fin llegará, entonces se va a abrir el conocimiento. Hoy por hoy ustedes tenemos ya esa fortuna, gracias a Dios, ese privilegio de que este libro ya está abierto. Y ahora comprendemos más detalladamente cuando entendemos Apocalipsis 10. Cuando el ángel y el librito, ese librito que ya está abierto, se le muestra a Juan. Y se le dan los detalles que hay dentro de ese librito. ¿Para qué? Para que se entienda el tiempo del fin y la parte que nos corresponde a usted y a mí y que nos incumbe, porque nos va a afectar para el tiempo del fin. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos, no se puede entender hasta que llegara el chasco, hasta que llegara 1844. Entonces, se abriría la ciencia. ¿Recuerda? ¿Recuerda el versículo 4? ¿Qué es lo que decía? Pero tú eres las palabras y sea el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento sobre esta profecía se aumentará. Ahora sí, versículo 10. Y aquí viene algo bien importante para el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Hablando del tiempo del fin, dice, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh, aquí está hablando algo muy interesante. Estamos hablando del tiempo del fin, bella familia. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Aquel limpio y purificado, y purificados también dice, emblanquecidos, limpios, purificados. Estamos hablando del pueblo verdadero de Dios. ¿Ok? ¿Qué le parece? Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿será usted una persona que fue limpia, emblanquecida y purificada? Si no es así, todavía tiene tiempo. Porque ese es el plan de Dios, redimir a la humanidad de su pecado. Si usted no está bien con Jesús hoy por hoy todavía, acérquese a Él. Porque es importante de que Él le limpie, lo purifique. Y que lo redima. Es importante. Solamente aquellos, ¿okay?, que estén limpios y entendidos, purificados, van a comprender. Si usted no entiende las profecías, por lo menos para usted. Yo no digo que se ponga a dar seminarios de profecías y explicar las profecías porque es complejo, es verdad. Pero usted debe de comprender las profecías por lo menos para que el tema quede claro para usted por lo menos. Si el tema queda claro para usted, por lo menos, entonces se puede decir que es uno de los entendidos que comprenden las profecías. No todos podemos dar seminarios de profecías. Algunos, gracias a Dios, nos dan ese talentito. Pero la mayoría de las personas, ¿sabe?, me dicen, yo me frustro con las profecías, no entiendo las profecías. Bueno, entiéndelas para usted nada más. Eso es sumamente importante, porque si usted no la entiende y no la entiende y no la entiende, quiere decir que usted no ha sido emblanquecido, quiere decir que usted no ha sido limpio y no ha sido purificado. Y si no lleva usted esos tres puntos, quiere decir que usted no está bien con Jesús. ¿Ok? Por favor, ore al Señor. Si no entiende las profecías, ore al Señor. Pídale sabiduría. Recuerde, en Santiago 1:5, si a usted le falta sabiduría, pídala a Dios. Él se la dará. Y la da en abundancia, por cierto, ¿sí? Dios está allí para atendernos, bella familia. Ahora, si usted tiene ese detallito. Voy a leer de nuevo el versículo 10. Ahora que tenemos un concepto un poquito diferente ya y un poquito más amplio. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Aquí se cumple este texto también, vamos a ponerle otro cumplimiento. Cuando se cierra el tiempo de gracia, hermosa familia, allí queda definido ya quién se salva y quién se pierde. Ahora dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. No entenderá las profecías, no entenderá los mensajes de salvación antes de que cierre el tiempo de gracia. Pero cuando se cierra el tiempo de gracia, el cumplimiento allí será que no entenderán, que ya están totalmente perdidos y que no importa lo que hagan de ahí en adelante, no podrán encontrar salvación. Eso es aquí. Estamos hablando de que los impíos no entenderán. ¿Se acuerda? En Mateo 24, donde habla, pues bueno, de hecho vamos a mirarlo. Mateo 24. Solamente para que usted vea las connotaciones, cómo Jesús mismo nos da estos enfoques también de una forma tan hermosa y tan clara. Déjeme mirar aquí rapidito. Dice el versículo 37 de Mateo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ok? ¿Quiénes estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento? Los impíos. Hasta el día en que Noé entró en el arca. 39. Y no entendieron, ¿ok? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué fue lo que no entendieron? Que estaban totalmente perdidos. Aunque aparentemente vivos, y aún todavía burlándose de Noé y de su familia, ellos no entendieron que ya se ha acabado la gracia para ellos. Y que ya no importaba lo que hicieran de ahí en adelante, estaban totalmente perdidos. Ahora, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tomando eso en consideración, hermosa familia, ahora podemos comprender y entender lo que estamos leyendo aquí en el versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. ¿Qué le parece? Los entendidos van a comprender que Jesús está de su parte, de que la venida de Jesús está muy cerca. Que nuestra redención está cerca, por cierto. Entonces, si eso es así, hermosa familia, note que Jesús mismo nos da esas pautas. Hablando Jesús en su propia voz a cada uno de nosotros. Ahora, vamos a mirar el versículo 11. Y aquí es donde empieza de repente algo un poquito contradictorio dentro de la iglesia adventista en cuestiones de estas profecías. Dice el versículo 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Ok? ¿Desde cuándo? Hasta que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok. Aquí hay un punto muy importante. Sumamente importante porque, ¿sabe? Estamos hablando de la profecía de los 1290 días que los convertimos a años. Pero note, para empezar, cuando se ha quitado el continuo sacrificio, esto es bien importante porque eso también lo vamos a mirar en el capítulo 11 a continuación. ¿Cuándo se quitó el continuo sacrificio? Mucha gente puede pensar, el continuo sacrificio se quitó cuando Jesús murió en la cruz. De ahí en adelante ya no es necesario hacer sacrificios. Es que no se refiere a ese tipo de sacrificios. ¿Okay? Recuerde, el sacrificio de Jesús en la cruz tenía un fin, tenía un propósito. ¿Cuál fue el propósito del sacrificio de Jesús en la cruz? Darnos vida eterna. De Él ser el intermediario por nosotros. Él, Jesús, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando decimos, se quita el continuo sacrificio, se está quitando la labor de Jesús, intercesora por usted y por mí. Cuando se quita el continuo sacrificio, o sea, lo continuo es la intercesión constante de Cristo Jesús por usted y por mí, que tiene vida y cobra vida cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, allí es que empieza, por así decirlo, a tener valor todos los corderos que se sacrificaron desde Adán hasta que Jesús vino, y al Jesús morir en la cruz, ahí termina esa práctica o ese ritual de sacrificar un cordero. Pero el continuo sacrificio, ¿cuál era la connotación del continuo sacrificio? De que Jesús estaría intercediendo por usted y por mí. Él estaría constantemente yendo ante Jehová, para que cuando usted pide perdón por sus pecados, entonces Dios pueda perdonarlo. Ese es el continuo, la continuidad, si le quiere llamar, intercesora de Cristo Jesús. Y se refiere exclusivamente a eso, la acción intercesora de Jesús continua. Eso es. ¿Por qué continua? ¿Y por qué ese sacrificio? Porque del sacrificio de Cristo Jesús, esto tiene valor, tiene vida. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nada de los corderos que se sacrificaron anteriormente hubieran tenido ningún valor. Nuestra fe suya y mía no tuviese ningún valor hoy por hoy si Jesús no hubiese muerto en la cruz. Entonces la intercesión continua de Cristo Jesús tiene valor y cobra vida y sentido en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sí? Ok. Ahora, dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok. ¿Cuándo se quita ese continuo sacrificio? Bueno, bella familia, hay una historia, parte de la historia si le quiere llamar. Les voy a leer aquí algo bien rapidito. Aquí se implican tácitamente gobernantes tales como Constantino, número uno, el Grande, alrededor del año 321, Clodoveo I, aproximadamente en el año 511, y Justiniano en el año 665. Estamos hablando de tiempos aproximados, ¿ok? Esas personas, quienes directamente o indirectamente estuvieron involucrados en la oposición de la abominación desoladora. Pero estamos hablando de poderes políticos que se oponían. Allí en Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses capítulo 2, habla de que el anticristo no vendría hasta que llegue el tiempo, ¿cierto? Que es la abominación desoladora, hasta que llegue la apostasía. Porque hay alguien que se opone aún todavía, dice en Juan, para el anticristo. También ahí en Juan, el apóstol Juan menciona. Hay quien se opone aún todavía. ¿Quién se oponía? Aquí tenemos a Constantino, a Alejandro, Constantino el Grande, Clodoveo y Justiniano. Eran poderes políticos que estaban oponiendo, si le quiere llamar, para que entrara la abominación desoladora. ¿Cuándo entra la abominación desoladora? Bueno, Clodoveo, en el año 508, bella familia, viene y hace una alianza con el poder papal en aquel entonces, que todavía no se llamaba papa, por cierto, ¿okay? Era sumo pontífice nada más. Allí, este continuo sacrificio se quita en el año 508. Por eso está: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, en el año 508 después de Cristo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora, bella familia, duró del año 538 hasta el año 1798. Por consiguiente, esta profecía se cumple desde el año 508, cuando viene Clodoveo, un gobernante de Francia, fíjese qué interesante, de Francia, que viene ahí y le da temporalmente el poder político al Papa. Luego en el año 538, allí es el Papa toma el poder completo, ¿no? Y de ahí sigue gobernando él solo hasta el año 1798, donde viene el general Berthier y toma prisionero al Papa. Berthier, comandado por Napoleón Bonaparte, ¿quién era Bonaparte? Otro emperador de Francia que quería el poder mundial. Bonaparte intentó conquistar al mundo, no pudo. Qué interesante, porque la Biblia no mencionaba a alguien más que viniera a tomar el poder después del Papa. Pero la Biblia sí menciona que el Papa volverá a tomar el poder una vez más adelante. Nadie más lo puede tomar mundialmente el poder completo, solamente el Papa. Y ahí lo vemos en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, toda esta parte donde el Papa volverá una vez más a tomar el poder político y religioso a nivel mundial. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Qué hermoso es poder comprender y entender todos estos puntos que son sumamente importantes. Otra vez, el versículo 11, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, a 508, recuerde, hasta la abominación desoladora, cuando termina esa abominación desoladora, 1798, perdón, habrá 1290 días. ¿Ok? Ahora, dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Otra profecía y medio rara también, ¿cierto? Bueno, ¿a qué se refiere esta profecía? Bueno, sabe, podemos dar aquí una referencia muy interesante, porque dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué bienaventurado? Porque esa persona que llegue hasta el fin de esos días tendrá una asignación especial por parte de Dios. ¿Sabe? ¿Quieres saber cuál es esa asignación? Muy importante. Esa asignación es proclamar el mensaje de los tres ángeles. Sí. Esa asignación viene otra vez en 1335 días. ¿Cuándo empieza? De nuevo, cuando se ha quitado el continuo sacrificio, 508 hasta el año 1844. Por eso es importante que entendamos usted y yo. Bienaventurado el que espere, bienaventurado el que llegue hasta ese tiempo del fin, porque tendrá una asignación especial, un propósito especial de parte de Dios. Ese remanente especial, hermosa familia, se cumple en esa fecha, 1844, porque proclama el mensaje de los tres ángeles. ¿Qué le parece? Qué interesante, ¿cierto? Ah, hermosa familia, qué hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y qué clara también está de esa manera, ¿cierto? Ahora déjenme les cuento un poquito para que tengamos el panorama completo también de por qué algunas personas han tomado estas profecías y las han modificado, si le quiere llamar, para que vengan a cumplirse en el tiempo del fin. El problema con todo esto es que muchas personas están poniendo esas profecías en un tiempo literal, en el tiempo del fin. Porque recuerde, ya miramos anteriormente que llegó el tiempo de gracia. Se cerró el tiempo de gracia. Vino la persecución, ¿recuerda? Entonces, si ya pasó la persecución y ya pasó todo lo demás, entonces estas profecías se tienen que cumplir en el tiempo futuro, más adelante. Y como aún no ha llegado esa gran tribulación, cual nunca ha habido jamás desde que hay gente hasta ahora, ni lo habrá, entonces estas profecías no se han cumplido todavía. Es lo que piensan algunas personas. Hermano, no tiene sentido. Y vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Recuerda? El sacrificio de Cristo Jesús tiene mucho que ver para que sea quitado el continuo. Si es quitado el continuo, estamos hablando de tiempo pasado. Porque el continuo ya Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, cuando llegamos al punto de la profecía de los 1290 días, por ejemplo, es muy clara. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación soladora. ¿Cuándo entra la abominación soladora? Bueno, ya miramos anteriormente, si usted recuerda, en el versículo 9, él respondió, anda Daniel, pues estas cerradas, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Ya miramos también anteriormente, recuerda que en el versículo 7, dice que será por tiempo, tiempo en la mitad de un tiempo también. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. La dispersión es la persecución que viene por la apostasía o bien por el cuerno pequeño. ¿Ok? Todo esto está conjugado aquí con textos, mis hermanos. Vuelvo a repetir, los textos parece que dan una vuelta, un poquito para acá, un poquito allá. Pero si los ponemos en una orden como debe de ser, hermosa familia, tendremos un panorama completo. El versículo 7 una vez más dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es sumamente importante porque en el capítulo 10 dice que cuando el ángel levanta su mano derecha y jura por el que vive, porque dice que el tiempo no será más. Estamos hablando otra vez de la misma profecía, pero ahora el tiempo no será más, refiriéndose a la profecía de 1844. La profecía de 1844 está ligada a la profecía de los 1260 días, perdón, cuando está el cuerno pequeño activo, el anticristo, la bestia, el dragón, Babilonia, la gran ramera. Tiene una, porque están juntas las dos, y aquí en Daniel 12 vemos la conjugación de ambas. Termina esa profecía de los 1260 días con Berthier, que viene toma prisionero al Papa. Y de allí comienza, de allí en adelante, cuando el Papa es quitado de en medio, comienzan los estudios. Hermano, recuerde que, mire, esto es bien importante. El hecho de que el Papa estuviese activo y en el poder significa que el Papa no permitía que nadie estudiara la Biblia. Es más, que nadie estudiara ningún libro que le diera sabiduría, que le diera conocimiento. Estuvo en jaque todo el conocimiento por muchísimos años. Bueno, de hecho, 1260 años. Desde el año 538, aunque en 538 no empezó tanto a no permitir los estudios, pero fue evolucionando a llegar hasta el punto donde la ignorancia del pueblo era la mejor forma de poder manipularlo y de poder destruirlo, si le quiere llamar, o tenerlo bajo su dominio. Por eso es que el poder papal no permitía que estudiaran ni la Biblia ni ningún otro libro. Habían, en la hermosa familia, habían aparatos de tortura para aquellas personas que estudiaran, fíjense, solamente por el simple hecho de estudiar, no solamente la Biblia, cualquier libro de superación, de conocimiento. Cualquier persona que estudiara cualquier libro de conocimiento por encima del que el Papa permitía, era llevado a la hoguera, era llevado a un recipiente de aceite hirviendo, solamente por querer tener más conocimiento. ¿Se da cuenta? Todo eso, hermosa familia, tiene que ver con lo que está pasando aquí. Por eso, cuando termina en el año 1798 la persecución, ahora es que comienza el auge por estudiar y por entender las profecías. Por eso más adelante viene Guillermo Miller y comienza a entender y comprender. ¿Comprender? ¿Todo? No, no todo. La parte que se le era permitido comprender. Por eso es que Guillermo Miller interpretó incorrectamente esa profecía del tiempo del fin, de 1844, diciendo que Jesús iba a venir en ese día. O, bueno, específicamente octubre 22. Ellos profetizaron de esa manera. Y ellos no fueron los únicos. De paso, recuerde, estuvieron envueltas muchas iglesias, muchas denominaciones que en aquel entonces estaban en Estados Unidos. De Estados Unidos surge este mensaje para todo el mundo. Para todo el mundo. Eso es bien importante también, porque ese mensaje que salió para todo el mundo, que Jesús venía, equivocadamente interpretada esta profecía, ahora que tenemos el conocimiento correcto y la interpretación correcta de la palabra de Dios y de esta profecía, como pueblo de Dios, tenemos ahora, hermosa familia, tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación a todo el mundo. Por eso, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esa profecía se cumple en el año 1844. Bienaventurado. Porque esa persona tendrá que llevar el mensaje a los tres ángeles. Un mensaje que no se entendía antes, pero ahora se ha abierto. Ahora está abierto y está listo para que aquella persona que acepte a Cristo Jesús de todo corazón pueda interpretar correctamente y no solamente interpretarlo, entenderlo, conocerlo y llevarlo a otras personas. Repito, no todo mundo, ¿ok? Y eso es verdad. No todo mundo puede llevar seminarios de profecías a todas partes. Pero sabe, vuelvo a repetir, entiéndalo por lo menos para usted, ¿sí? Entiéndalo por lo menos para usted. Si para usted el mensaje está claro, entonces está bien. No se preocupe, está bien. No intente de repente dar seminarios de profecía si no puede dar los seminarios de profecía. Y le digo esto porque desafortunadamente hay muchas personas que se paran en el púlpito a hablar de profecías y hacen un espagueti. Decía la hermana Alba, ahora que veníamos manejando para acá, más de un kilo de espagueti hecho bolas ahí, ¿no? Que no se le entiende ni pie ni cabeza ni papa, por cierto, ¿no? En muchas ocasiones. Hermosa familia, la profecía es, hay que tenerle respeto, ¿sabe? Hay que tenerle respeto. En forma personal, hermanos, yo espero que lo que yo les estoy enseñando aquí esté claro el mensaje. Que lo que estamos aprendiendo aquí por parte de la historia, por parte de la Biblia y por parte de los principios de interpretación, por ejemplo, como la ciencia, que se interpretó por mucho tiempo que era la tecnología. No, la ciencia está hablando del conocimiento, precisamente. ¿Qué conocimiento? Bueno, pues ahora lo tenemos aquí en el versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque esa persona tendría que proclamar el mensaje de los tres ángeles. El conocimiento de la interpretación de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, su cumplimiento, y ahora con más información que Jehová ha traído al pueblo, porque ahora entra allí, Apocalipsis 12:17, donde el dragón se viene a ir contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, que tienen un profeta en su medio. ¿Quién es ese profeta? La hermana White. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿no? ¿Se da cuenta cómo todo esto cae y cómo esto se acopla y se acomoda bien para que no tengamos ninguna duda de lo que estamos hablando? Yo espero que así sea. En la lección de escuela sabática para mañana, hace énfasis solamente en, bueno, en, no solamente, ¿no? Pero en sí, pide que se lea todo el capítulo, pero Al final de cuentas, lo que está buscando la lección es que usted vea el versículo 13, donde le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Este texto tiene mucha connotación y mucho que decir, por cierto, mucho que interpretar. Tú irás hasta el fin. ¿Quiere decir que Daniel iba a estar vivo hasta el fin? Porque tú irás hasta el fin. Por supuesto que no, porque la siguiente palabra nos dice, y reposarás. ¿Reposarás? ¿De qué es reposar? Ah, reposar del sueño, dormir, dormirás, ¿cierto? Y te levantarás, dice la siguiente frase, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tú irás hasta el fin. O sea, en otras palabras, tú serás fiel hasta el fin. ¿Ok? Serás fiel hasta el fin, hasta tu muerte. Vas a dormir. Vas a estar lo que le llamamos el reposo, lo que es dormir hoy por hoy, o la muerte, que es sueño, o dormir, como diría Jesús. Pero luego, dice, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo es el fin de los días, hermosa familia? ¿Cuándo termina el tiempo del fin? ¿Cuándo termina el tiempo del fin? ¿O cuándo empieza el tiempo del fin? 1844. De 1844 para acá, bella familia, Jesús está por venir. Y sabemos claramente que Jesús viene muy, muy pronto. Se están cumpliendo las profecías, lo poquito que falta, se están cumpliendo. Y sabemos claramente que el pecado alrededor del mundo está creciendo de una forma exagerada. Y por eso sabemos que Jesús está muy pronto a venir, porque las señales se están cumpliendo. Lo poco que falta de cumplirse en las profecías también está cumpliendo. Recuerde, hay una señal que Jesús nos dejó. Hay una señal para usted y para mí. Una señal, hermosa familia. Una señal. Esa señal es la abominación desoladora. La marca de la bestia. La ley dominical. La imagen de la bestia. Todo eso es lo mismo. Esa es la señal grande para el verdadero pueblo de Dios. Cuando esta señal entre en Estados Unidos a nivel nacional, de allí en adelante, es que Jesús viene en cuestión de unos cuantos años nada más. Repito, opinión personal, muy personal por cierto, entre 7 a 10 años aproximadamente. ¿Ok? Un poquito más, un poquito menos, pero Dios sabe cuál es al final de cuentas ese tiempo, ¿sí? Y no quiero poner palabras en la Biblia que no dicen tampoco. Opinión muy personal. Entrando la ley dominical en Estados Unidos a nivel nacional, Jesús viene en un promedio de 7 a 10 años aproximadamente. ¿Ok? Un promedio. Un promedio. Bella familia, no sé si tengas alguna pregunta. No sé si tengas alguna duda también. No sé si de pronto hay algo que vamos mirando y analizando. ¿Ok? Muy bien. Bien. Sí, la hermanita Luz Aide, quien nos mandó un mensajito, dice 508 a 1290 son, o mejor dicho, llegamos a 1843, predicación del segundo ángel. Entonces, 508 más 1135. Término del poder papal. Exactamente, mi hermana. Exactamente. Muy bien, hermosa familia. No sé si de pronto hay algo más. Bueno, aquí la hermana está haciendo solamente una matemática, como lo pone. Y está bien, hermana, porque llega exactamente a lo mismo, ¿no? Pero si usted analiza nada más del año 508 y va sumando los años solamente hasta 1290... igual le llega al año 1798. Y si agarra 508 y va sumando hasta el año 1335 años, llega hasta el año 1844 también, donde está el mensaje de los tres ángeles, mi hermanita linda. Qué linda matemática que hizo usted ahí, hermanita, de verdad. De verdad, de verdad. Me asombra cómo la Biblia lo aclara y lo dice de una forma y de otra forma, para que no quede ninguna duda, ¿cierto? Ok, dice una personita que me mandó aquí en privado, de Mateo 24:22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice dice esta personita, de que él y su esposita Lily, y dice, y yo pensábamos que los días serían muy cortos. Mi hermanito, no se van a cortar los días. Como de repente ya hoy por hoy, en el verano, ya que son largos los días, y en el invierno se hacen pequeñitos, ¿no? ¿Ustedes saben por qué? En el verano los días son más largos y en el invierno son más cortos, ¿no? Le voy a decir por qué, le voy a explicar por qué. Es que con el calor las cosas se expanden y con el invierno las cosas se encogen. Por eso en el invierno los días son más chiquititos, más pequeños, más cortitos. En el verano, pues está más caliente, se expanden. Por eso es que los días son más largos en el verano, ¿ok? Eso también es ciencia. Pero no, mi hermano, no se refiere a eso, se está refiriendo a que los sucesos, los eventos, entrando la... Porque recuerde, hermano, que eso viene después de la abominación desoladora. Si usted lee el versículo 15 de Mateo 24, está hablando que cuando entre la abominación desoladora, ese es el suceso que va a ser la persecución en contra del pueblo de Dios. Entrando la abominación desoladora, hermosa familia, esa es la señal. Entonces, eso es, mi hermano, cuando entre todo eso. Por eso, como viene una persecución cual nunca ha habido jamás desde la fundación del mundo, si usted lee el versículo 21, si no mal recuerdo, si debido a esa persecución tan masiva y a ese auge de perseguir al pueblo de Dios y destruirlo, dice, los días serán cortados. ¿Por qué? De lo contrario, nadie sería salvo. No está hablando de la salvación eterna, de la vida eterna. Está hablando de salvar sus vidas, como diríamos allá en el rancho, de salvar el pellejo de las personas, ¿no? Cuando andan buscando para matar a uno. Entonces, está hablando precisamente de esa parte, hermosa familia, ¿ok? Está hablando de que las personas en ese entonces no serían salvos, que morirían a causa de la persecución, a causa de el auge del poder papal y el poder político unidos para destruir a los santos. Eso lo vamos a mirar ahora a continuación en el capítulo 11. Wow, lo tomamos más tiempo de lo que yo pensaba en el capítulo 12, hermanos, pero creo que valió la pena. Creo que está bastante claro el capítulo 12, es cierto. Yo espero en el Señor que haya sido claro también para ustedes, hermosa familia. Una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias porque sabemos que entre todo esto que está pasando, hermosa familia, nuestra redención está cerca, ¿cierto? Hay señales por doquier. El remanente está ya siendo seleccionado por parte de Dios para el tiempo del fin. Ahora vamos con Daniel, el capítulo 11. Prepárate, porque este capítulo está fuera de serie en su totalidad. Por eso, vamos adelante. Sabemos claramente que Jesús viene pronto y que nuestra redención está cerca. Por eso, hermosa familia, Maranata.
Habrá señales en el sol y en la tierra, y habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá, y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza. Temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios.
velar por vosotros mismos y en todo tiempo orar, porque dolor y agonía sobrevendrá, pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído.
El equipo de Fe y Esperanza agradecemos su atención y sintonía, y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.